Hola a todos y bienvenidos a este podcast. Les habla Mario Germán Medina, psicólogo y anfitrión del programa. Recuerden que La Salud Mental Importa es una serie de podcasts informativos que habla sobre diversos temas que tienen que ver con el cuidado de nuestra salud mental, abordándolos desde el punto de vista de la psicología, la psiquiatría y la medicina. Para más información, los invito a que pasen a visitar mis redes sociales. En mi página de Facebook me encuentran como psicólogo Mario Germán Medina y en Instagram como Mario G. Medina. Sin más preámbulos, comenzamos con este episodio. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora en la que usted esté escuchando este podcast. Y bien, pues si usted está escuchando este podcast, quiere decir perfectamente que ya sabe qué invitado tengo el día de hoy y, por supuesto, el tema que vamos a abordar. Eric, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Mario. O días, noches, depende de la audiencia, ¿no?
Bueno, para nosotros es tarde. Estamos grabando a las 12 del mediodía, exactamente 12 y media.
Compartimos que estamos en el transcurso del mediodía.
¿No? Así es. Entonces, pues ya dependiendo de usted cuando lo escuche, pero para nosotros es tarde, Eric. Ahora sí que llevamos ya 2 horas juntos, Eric, trabajando.
Sí, ahora sí que pues se montó en el trabajo y pues no queda de otra más que seguirle, ¿no? Siempre sí. De que ya estamos como entrados en el tema, con todo el asunto, entonces
sí.
Podemos ponernos a platicar.
Sí, claro, de hecho compartirles, pues les digo esto porque justamente estuvimos en el programa de televisión que por ahí tenemos la oportunidad de participar, Eric y yo. Y hablamos en ese tema en particular. ¿Qué fue lo que abordamos hoy, Eric?
Del fracaso. Como herramienta de aprendizaje.
Y tocamos un tema ahí que como que nos veíamos y decíamos, no hay que aventarlo porque sabíamos que nos íbamos a aventar hoy el tema.
Claro.
De cómo medimos nuestro éxito. Porque justamente tiene mucha relación el tema que platicamos hace rato con lo que vamos a hablarles el día de hoy. De cómo medimos nuestro éxito, Eric. Y qué buen tema.
Sí.
Qué buen tema, ¿no?
Y creo yo que también cabe poner como la pauta de que estoy seguro de que a tu audiencia ya le habías como adelantado de que vamos a hablar con mucha objetividad y vamos a tumbar todos estos mitos que surgen alrededor de lo que es la vida de éxito y todas estas tonterías de la mentalidad de tiburón o que vengo desde abajo y tú puedes hacerlo igual que yo. Y pues, bueno, a mí la verdad eso me saca de quicio, me desquicia porque me parece absurdo. Entonces, no vamos a empezar por ahí, pero vamos a tocar ese tema.
Apenas que me aventar ya a mí.
No, espérate.
No, coincido contigo de la importancia de ese tema justamente por eso. A lo mejor usted puede llegar a pensar, ya van a empezar ya con este de tirarle la mentalidad de tiburón y todo eso, pero quiero que comprendamos realmente el trasfondo de todo esto. No es solamente aventarnos la crítica hacia otras personas que te marcan esta medida del éxito por el dinero, por el número de seguidores, porque solamente es tu mentalidad que te está llevando al fracaso, bla, bla, bla. No solamente es por eso. Hay que entender que existe una afectación muy grande en la salud mental de las personas, en la salud emocional, al momento de creer todas estas ideas que son falsas, que no están basadas en la realidad, que no tienen un sustento científico ni clínico que te diga esto funciona como tal. Al contrario, creo que hay más evidencia de que no funciona a que sí funciona. Entonces, desde este punto es donde me gustaría que partiéramos. La importancia de entender el concepto de lo que es el éxito y cómo lo empezamos a medir. Al final de cuentas es el nombre del podcast, Eric.
Así es. Cabe aclarar primero que nada que estamos abordando términos muy abstractos, ¿no? Es algo que no es tangible y que se basa enteramente en nuestra experiencia de vida. Si yo digo, tuve éxito, así, ¿no? Mario, tuve éxito. Por supuesto que tú lo vas a procesar de acuerdo a tu experiencia,
claro,
con lo que significa para ti el éxito.
Claro.
Entonces, por ese lado no nos podemos ir. Para aclarar, yo quisiera abordarlo más bien desde un punto de vista más práctico, donde se habla de que el éxito representa aquel alcance de objetivos que yo me he planteado en mi vida.
Okay.
Si yo digo, de aquí a los, ¿qué te gusta? 25 años ya debo de tener un título, por ejemplo, de una carrera que me gusta y ya estar como metido en ese ámbito, eso ya se puede considerar un éxito. Si no lo alcanzas, se puede considerar un fallo o un fracaso y se plantea un objetivo nuevo. Pero básicamente por ahí va, ¿no? Alcance de objetivos de forma satisfactoria. Punto. Y creo yo que, si lo ponemos así de pragmático, puede entrar incluso en esta pirámide de Maslow que también ya hemos platicado, ¿no? De que sí, la autorrealización, o sea, la punta de la pirámide es cuando ya alcancé todos esos objetivos que a mí me contienen, que me cubren completamente en lo que se refiere a mis necesidades y deseos. Uh-huh. Creo yo que ahí se puede alcanzar el éxito en un sentido pragmático, utilitario. Ahorita vamos a desglosar un poquito más, pero para fines de definición, creo que va por ese lado. Sí, ¿cómo lo ves tú?
Sí, totalmente. Y es súper importante dejar esto claro y entender que esos objetivos y esas metas que, a las cuales te llevan a la autorrealización, como lo maneja Abraham Maslow, son bastante subjetivos porque dependen de cada persona. Tú bien lo decías ahorita, lo que es éxito para ti a lo mejor es éxito muy distinto para mí. Entonces hay que entender eso, que la persona que va o que se siente realizado o que se siente exitoso no va a ser la medida con la que el resto de la sociedad lo está midiendo, vaya. Es decir, no es con autos, no es con coches, salvo que tu deseo sea ese, salvo que tu creencia, tu pensar te esté llevando a que me voy a sentir exitoso cuando tenga tal coche. Que a final de cuentas les aseguro que cuando llegue a ese punto va a buscar algo más, porque a final de cuentas la autorrealización se basa en la satisfacción de todas las demás necesidades que se manejan en la pirámide de Maslow. Es decir, desde lo emocional, lo psicológico, la compañía, el reconocimiento, la seguridad, bla, bla, bla. Muchos dicen, el rico es muy rico en dinero, pero muy pobre en emoción, y por decir nada más. Pero nos habla justamente de esta parte de la subjetividad que tiene cada cosa. Entonces, entenderlo desde esta perspectiva nos va a servir mucho, porque entonces estar midiendo nuestro éxito con los referentes sociales en cuestión de lo material no siempre siento yo que va a tener un resultado bastante positivo en cuestión de nuestra salud mental y nuestra salud emocional, porque entonces pues siempre vamos a querer más. Y Marx lo decía muy bien, el ser humano pasa de desear una cosa a tenerlo, a pretender tenerlo, ¿sabes? Era como que el principio del capitalismo, entonces
claro,
va a estar más complicado, ¿no, Eric?
Sí, pero no te me pongas economista, porque luego...
Ah, bueno, es que esos muchos preceptos de esta parte se pueden aplicar perfectamente en la vida psicológica y emocional del ser humano.
Sí, ¿qué te crees? Ahora sí que, pues básicamente la psicología está en todo, ¿no?
Sí.
Entonces, pues por ese lado, te concedo razón. Era nada más ahí un chascarrillo. Y me quitaste la idea de la cabeza, tal cual, o sea...
Pero compártela desde tu perspectiva.
Es lo que te iba a decir, ¿no? Esta sincronía a mí me da mucho gusto. Uh-huh. Creo que por eso me gusta trabajar contigo, porque
igual.
Coincidimos muy bien en el manejo de las ideas.
Te voy a hacer un paréntesis rapidísimo. Mi papá es muy, muy fan de nuestro programa, de aquí de
podcast. Sí, he visto que siempre comenta.
Siempre comenta.
Y allá en la tele y acá.
Allá en la tele, y cuando vas invitado allá al programa de tele, me dice, oye, cuando ves este chavo Eric, se hacen los temas bien chidos. Porque él se los chuta a todos. Gracias, papá, ahorita que escuches este podcast, gracias por el apoyo a toda mi familia. Pero sí me comentó el otro día, dice, siempre que va este chavo Eric, se hace la plática bien chida. Y yo, bueno, es parte de la sincronía que comenta. Y como para dejar ese paréntesis, espero las demás personas también piensen lo mismo y disfruten de
esto. Sí, la idea es que se sienta, o sea, yo siempre he sido, agregando al paréntesis, ¿no? Siempre he sido partícipe de que una charla se disfruta más cuando es natural, ¿no? Como uh-huh. No es algo así artificial, armado, que dices, no, vamos a hacer esto, esto y esto. O sea, siento yo que cuando se da de forma espontánea, uh-huh. Es más disfrutable.
Sí, totalmente.
Sí, pero bueno, volviendo al
retomando, tema. Retomando.
Cierro paréntesis, volviendo al tema, retomo la idea que comentaste, ¿no? Esta de que la persona que es rica en material y es pobre en emociones, ¿no? También, el dicho que yo tenía en mente era el de, es tan pobre que solamente tiene dinero, ¿no? Creo yo que es como muy pretencioso juzgar a una persona de esa manera. Uh-huh. Porque como bien lo dijiste, si una persona, su ambición de vida es tener un sustento económico envidiable, o sea, envidiable en el término materialista, pues es una persona exitosa. Uh-huh. O sea, es su éxito. Y no podemos hablar desde la carencia, desde la falta de privilegio, de decir, no, es que este individuo a mí me cae mal o es lo peor del mundo porque tiene tanto como podrían tener 20 personas. Ok, pero hay que evaluar cómo lo obtuvo y cuál es su objetivo de vida.
Ajá.
Ahí sí se puede medir el éxito. Y uno puede decir, no, es que tiene dinero y es un materialista. Puede tener dinero, ser un materialista y también estar cubierta su parte de las emociones, su parte de la autorrealización, su parte de sus necesidades básicas de contención. Puede tener todo cubierto y aún así ser exitoso en la cuestión material. No está peleado.
Uh-huh. Yo creo que aquí el problema va a recaer entonces cuando nos vamos con la idea y con la primicia de que solamente así llegamos a la felicidad. Donde entonces deposito toda mi, ¿cómo se dice? Mi creencia, mi ideología, mi fuerza, mi emoción en creer que solamente la parte económica es lo que me va a dar la felicidad, dejando de lado todo lo demás. Porque sí, tal lo comentas perfectamente y coincido, yo creo que hay personas que tienen esta parte económica bastante bien sustentable, pero en cuestión de sus relaciones interpersonales, en cuestión de todo esto, pues también están estables. Sí. Y qué chido, digo, qué bueno por ellos.
Pero exacto, exacto.
De ahí partimos entonces de la irrealidad de lo que nosotros nos creamos, de que entonces él es feliz porque tiene dinero y porque tiene esto, y queremos aspirar a lo mismo. No tiene de malo aspirar a algo, aunque a pesar de que nuestro presidente diga lo contrario, que sí, somos malos aspiracionistas, pero incluso creo que es hasta parte del desarrollo del ser humano aspirar a algo más,
¿sabes? Sí, yo lo definiría como un discurso hablado desde un resentimiento social, uh-huh, donde estás buscando algo por querer darle la torre al otro, uh-huh, o por querer rebasar al otro. Al fin y al cabo, es que esto tiene tantas vertientes, se puede hablar incluso desde la perspectiva de género, ¿no? Uh-huh. De decir, o sea, esta mentalidad de tiburón que está tan de moda, claro, también tiene un antecedente heteronormativo, uh-huh, ¿sí? Patriarcal, de decir, yo como hombre heterosexual masculino voy a pasar por encima de ti, te voy a pisotear porque eso es lo que me dicta la sociedad. Uh-huh.
Sí.
Y así funciona la mentalidad de tiburón. No me lo quieran pintar de otra manera.
Claro.
Es muy agresiva esta forma de pensar. Y entonces la aspiración, digamos, saludable, si le ponemos algún término o una etiqueta, surge de querer aspirar por convicción propia, no por querer estar igual que el otro o querer rebasar al otro o querer pasar por encima del otro. No es por decir, creo yo que en mi desarrollo personal y en mi estilo de vida me vendría bien tener este nivel socioeconómico. Uh-huh. Punto. Y si eso ya coincide con tus metas personales, tu estabilidad emocional, tu salud mental, adelante, bienvenido. O sea, te lo vamos a festejar como bien dices, o sea, nos va a alegrar por ti, pero que sea por ti y para ti, no por esta cuestión de querer estar por encima de alguien más o querer aparentar algo. Uh-huh. Ahora también, porque tú sabes que aquí no estamos casados con los términos ni nada es dogma, ¿no? O sea, no somos dogmáticos. Si dentro de tu estilo de vida está el aparentar con un objetivo así bien definido, también lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque aquí no hay un pensamiento mágico que diga, si tú aparentas te van a castigar o si eres egoísta te van a castigar. No. Hay mucha gente allá afuera que perjudica a otros y se sale con la suya y se vive la vida súper bien. Claro. O sea, no tenemos que enfrascarnos en esas ideas. Se trata de buscar alcanzar un objetivo por nosotros mismos, algo que nos haga crecer como individuos. Y creo que de ahí va partiendo el éxito, de sentirnos plenos con nosotros como individuos.
Sí, totalmente. Y ahorita que mencionabas esta parte de la... Es que entre todo lo que comentas me surge un chorro de ideas, de esta parte de la mentalidad de tiburón, etcétera, etcétera. El otro día justamente estaba checando información referente a esta parte de los cultos coercitivos, a esta parte. Hablaban específico en esta parte que yo estaba checando sobre de esos trabajos, ¿cómo se dice? Piramidales, de la flor de la abundancia, de cómo caen muchas veces en estas estafas las personas, de cómo funciona, de que no, es que tú atraes a una persona y luego esa persona va a dejar dinero y tú vas a recibir una parte y luego, pero si traes otras dos, así. Ya estaban hablando de la psicología de las personas que caen en este tipo de estafas y por qué.
Sí.
¿Por qué lo meto en ese tema que estamos hablando? Porque mucho de ese sistema piramidal, mucho de ese sistema de la flor de la abundancia, y como digo nombres porque son como que los más comunes, los más usuales.
Muchísimos.
Ajá. Se manifiesta en muchas formas.
Sí.
Hablan justamente de las necesidades y las aspiraciones que tiene la persona que cae en este tipo de situaciones, ¿sabes? Habla de justamente la medida del éxito. Yo estoy viendo que la persona que me está tratando de convencer me está aventando un choro impresionante, que llega en un Audi, que llega con traje, que llega esto, que llega lo otro, y tú dices, no manches, yo quiero llegar a estar como ese güey. Y de repente, ¿qué crees? Pues ese cuate te platica cómo puedes llegar. No, yo empecé como tú, fíjate, llegué así de mesero en un lugar, ya di cuenta que me decidí salirme y empecé con esto y luego empecé a traer más gente y total, te van envolviendo en una maraña de castillos en el cielo, en las nubes, donde tú vas cayendo en cierto punto. La pregunta aquí es, ¿por qué vamos cayendo? Porque tenemos esta medida del éxito relacionada a lo que me está planteando él y te convence de que así, solamente así vas a ser exitoso. Porque incluso una de las características que tienen este tipo de eventos, de cursos, es que te hacen menos con la intención de que caigas. Es decir, ¿no estás cansado de estar todo pobre? ¿No estás cansado de traer esos zapatos y tú volteas como que, ay, uy, ¿qué tienen mis zapatos?
Claro.
¿No estás cansado de esto? ¿No te quieres unir a los que tenemos de esto y la fregada? Entonces, eso va trabajando justamente con las necesidades, con las expectativas, con todo lo de la persona, que en algún momento la presión social tiende a ser muy fuerte, que sí, sí voy a caer. ¿Y sabes qué? Sí lo hago. Es lo que hablábamos ahorita al principio de lo perjudicial de este tipo de cosas, de que te ponen como un establecido de que a fuerzas tienen que ser así para que tú seas exitoso. Y no hay otra forma más que lo hagas de esta manera, ¿sabes?
Sí, aquí creo yo que el punto clave de lo que hay que reconocer dentro de esta parte de cómo la gente cae en este tipo de cultos coercitivos es apelamos a la vulnerabilidad.
Totalmente.
Es una persona vulnerable que incluso puede caer en cierta desesperación y esta desesperación le lleva a buscar algo que lo saque del hoyo en el que está. Pero aquí no estamos hablando de alcanzar un objetivo o de alcanzar el éxito. Aquí estamos hablando de una persona que quiere cubrir una necesidad. Entonces hay una diferencia muy marcada ahí. Para las personas que nos están escuchando, cuando yo tengo una necesidad, no caigo en estratos ni en privilegios. Busco lo que me satisfaga inmediatamente. Por ejemplo, el hambre, ¿no? O sea, hablando de necesidades básicas, el hambre, el cansancio, la estabilidad mental, todo lo que me dé eso inmediatamente lo voy a buscar. Y ahí no se habla de que obtuve un objetivo satisfactorio o que alcancé el éxito, no. Ahí estás cubriendo una necesidad básica. El éxito viene cuando ya estás pleno y buscas estos objetivos particulares.
Claro.
Entonces, si una persona llega contigo y te dice, yo empecé igual que tú, es como un poco rojo, es como una alerta de aléjate de esta persona lo más rápido que puedas.
Claro.
Porque
te está cazando.
Sí, tal cual. Eso de que yo empecé igual que tú, circunstancialmente hablando, puede ser que esté igual que tú. O sea, de que no tenga dinero y que trabaje. Tengo un trabajo con el sueldo mínimo, lleva a poner así, iba a decir que trabajo en algo específico, pero no, al fin y al cabo hay personas que la realización la encuentran en un empleo, digamos, no muy demandante o un empleo regular, un oficio, y no tenemos por qué juzgarlo o verlo como mal, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, una persona que está con el sueldo mínimo y no le alcanza. Esa es una situación precaria. O sea, puedes estar con el sueldo mínimo y que te alcance y te puedes sentir pleno, por ese lado no hay ningún problema. Me refiero a esto, ¿no? Que estés en una condición precaria y que esta persona te diga, yo estuve igual que tú, empecé igual y tenía un trabajo que no me gustaba. Ah, ok, pero ¿cómo estaba mentalmente? ¿Cómo estaba su salud mental? Ahí hay una diferencia muy grande porque nunca va a ser igual, ¿sí? Entonces la persona te puede decir, sí, yo empecé desde abajo, pero no estaban igual. Ahí sí es como pretender demasiado.
Pero es que fíjate cómo es el mecanismo de cazar a la persona, a la víctima vulnerable. Porque desde el momento en que tú dices, es que yo estaba como tú, yo era como tú, estás haciendo creer que tienes empatía con él.
Sí, y no.
Y la persona va a decir, wow, por fin alguien me entiende. Porque hablamos de la vulnerabilidad, hablamos de las necesidades no cubiertas, que si alguien te ofrece lo que estás buscando, algo de comprensión, que al final de cuentas es una de las necesidades básicas del ser humano, es ser comprendido, es que se le dé un lugar, es que se le entienda, es que se le escuche. Y este cuate, por ahí te llega. Esta persona por ahí te llega de, yo te entiendo porque yo estaba igual que tú. Pero ya no puedes seguirla regando. Y tienes que venirte así que al lado oscuro. No lo dicen así, pero
claro,
prácticamente
pero casi.
Es la misma primicia, de hecho, de la fuerza en Star Wars.
Un personaje vulnerable.
Totalmente. ¿No? Es el mismo ejemplo. A lo mejor no son tan nerds como nosotros, pero...
Sí, ya nos pusiste en evidencia.
Es el... No. Todos ya me conocen, entonces...
Ah, sí, pero a mí no me conocían, ya me están conociendo.
Bienvenido al lado oscuro.
Tal cual.
Entonces, desde ese preciso momento se está abusando de la vulnerabilidad, porque saben que esa persona puede caer desde ahí, ¿sabes? Entonces, ahí es donde empieza justamente todo este juego. porque ya te hice parte de mi rutina, de mi dinámica, ya te hice así como que vente, empezamos donde mismo, y ya va a ser más fácil entonces irlo moldeando a la persona.
Claro, sí. Quisiera hacer como una recapitulación, porque este tema puede parecer muy abrumador para algunas personas. Ajá. Porque es muchísima información. Sí. ¿No? Entonces no quiero como agarrarme de corrido y que se pierdan en lo que estamos platicando. En estos primeros minutos hay dos puntos clave, ¿no? Primero, entender cómo se manifiesta el éxito, o sea, qué definición le podemos dar al éxito en términos generales. Segundo, en qué momento de nuestra vida o en qué momento de nuestra condición es que se puede manifestar el éxito, ¿sale? Entonces, ya entendiendo estas dos partes, vamos a lo que sigue, ¿no? Ahora sí a la parte de la acción, ¿sí? ¿Cómo puedo obtener el éxito? Bueno, primero tienes que tener tus necesidades básicas cubiertas. Creo yo que esto es de cajón, ¿no? O sea, esta parte de tener un techo, tener comida, tener contención. Contención me refiero a pertenecer a algo, ¿no? Tener personas con las cuales poder relacionarte. Saberte existente en un círculo, o sea, de decir, estas personas me reconocen y me validan. Y tener la atención también, porque puedes decir uno, es que este nomás quiere llamar la atención. La atención también es importante, o sea, sabernos que existimos y que tenemos la atención de alguien. Teniendo cubierto eso, ya puedes empezar a trabajar en objetivos que te ayuden a tener una vida exitosa desde tu punto de vista. Aquí ya vamos a apelar a la subjetividad. Si una persona se plantea como objetivo de vida, no sé, primero trabajar en un Oxxo, después el poder abrir una sucursal de franquicia y emplear gente y que él se dedique nada más a supervisar esa franquicia en particular y que ahí se le vaya la vida, eso puede ser un éxito para la persona. Sí, o sea, hay que ser como muy claro en que depende de las ambiciones de cada uno y no todos vamos a ser tiburones. Ahora sí que, citando la película de Los Increíbles, ¿no? Como decía Síndrome, le voy a dar poderes a todos y todos vamos a hacer súper. Entonces todos vamos a quedar en la normatividad, en la media, ¿no? Y también lo dicta la naturaleza. El océano no está lleno de tiburones. O sea, hay mil y una especies. Y con la condición humana es igual. No podemos quedar todos con la misma mentalidad. Al contrario, vamos a ser versátiles y vamos a apelar a qué es lo que está buscando cada uno y perseguirlo. Y eso ya se puede definir como el éxito. Por eso les digo que no sean tan severos con ustedes mismos.
Claro.
Porque si no vamos a terminar, va a ser una sociedad muy frustrada, como lo hemos estado viendo en estos tiempos.
Y una sociedad frustrada tiende a tomar malas decisiones como colectivo.
Lo hemos visto.
Lo estamos viviendo.
Exactamente.
Y sin meter esto en una situación política, porque no hablamos de política en este podcast, sino de salud mental.
Así es.
Pero sí es muy importante mencionar que muchas campañas políticas se ganan por resentimiento, por frustración. Con el voto de castigo. Es decir, al no encontrar una igualdad, una equidad a nivel social, nos vamos con quien te lo promete. Tu presidente es el coach más grande del mundo.
Sí,
porque tiene los mismos principios y preceptos de prometerte muchísimas cosas y al final de cuentas no cumplirlo. Es el mismo mecanismo que actúa y que pasa. Se apela a la necesidad de la persona. Entonces, esto que decías de la acción, hay que darnos cuenta si justamente, primero que nada, antes de meter una acción como tal, analizar qué necesidades tengo cubiertas.
Sí.
Porque entonces me voy a querer saltar de una hacia la otra o querer cubrir una con otra cuando en realidad no va de esa manera. Va a parecer muy simple a lo mejor, pero ya se lo habíamos mencionado Eric y yo, más que en el podcast anterior que hablamos de la pirámide de Maslow.
Sí, sí, sí.
Pongo una imagen de la pirámide de Maslow, vea cada uno lo que es, a qué se refiere, y usted mismo vaya tachando y vaya viendo cuáles tienen cubiertas y cuáles no. Porque en ese proceso se va a dar cuenta de dos cosas. Que hay cosas que tiene cubierta y ni siquiera se había dado cuenta lo importante que eran, y segundo, ¿qué necesito?
¿Sí?
Ahora sí que me está faltando para llegar a esa autorrealización, para llegar a esa culminación de todas mis metas, objetivos, que lo vamos a traducir entonces en el éxito. Te comparto, una vez me pasaba aquí en consulta con una persona, Eric, creo que antes lo había platicado, pero lo quiero retomar para las personas que no lo habían escuchado. Un joven que se sentía muy frustrado porque no sentía que no cumplía sus objetivos. Sentía que no había herramientas para cumplir sus metas, no se sentía exitoso. Realmente muy joven, estaba como que entre los 21 y 22 años en ese momento que yo lo tuve aquí en consulta. Entonces, él desvaloraba muchísimo lo que es realmente sí tener las herramientas, que el reconocimiento de las herramientas que tenemos te va a ayudar en gran medida a buscar ahora sí los puntos, vaya, iniciar con un punto de partida. Nos pusimos a analizar justamente la pirámide de Maslow, Dije, nos vamos a ir a clases básicas si quieres saber formación cívica y ética, compadre, porque ahí viene en tu libro de formación. Empezamos a analizar uno por uno y él empezó a ver todas aquellas tanto carencias como fortalezas que tenía basándose en eso en su vida personal. Y a partir de ahí le fue más claro decir, ok, ya sé entonces por dónde partir. ¿Cómo quiero tener tales cosas si desde mi casa me ha faltado justamente esto? Okay, es justamente la alianza que yo quería que encontraras entre tus herramientas que ya tenías con lo que vas a plantear a futuro. Y fue una manera, no quiero decir fácil porque no lo fue, pero práctica, práctica al menos de verlo más palpable, reconocer de dónde viene para ver, o sea, ahora sí, hacia dónde puede ir, porque antes de eso vivía en una inconsciencia total. Sigmund Freud lo decía, una vez que haces consciente de las cosas, a veces la respuesta hasta por arte de magia aparece que aparece.
Sí, sí. Podemos decir que siempre estuvo ahí, pero no, porque dentro de esta misma conciencia uno lo manifiesta, ¿no? Y ya lo puede ver. Es como, yo creo que el ejemplo más, más sencillo del mundo, ¿no? El descubrimiento de América. Un continente estaba ahí, pero a menos que no lo hagas consciente, pues para ti el mundo sigue siendo solamente esta parte de Europa, ¿no?
Uh-huh. Tomando esa analogía, y qué irónico, ni siquiera quería llegar a...
Exacto.
Ahí, y nos pasa muchas veces a nosotros, con la experiencia nos vamos dando cuenta que a lo mejor ese ni siquiera era el punto del éxito al que yo quería llegar.
Ándale, encontré justo lo que comentabas, ¿no? De que hay que evaluar qué necesidades tienes cubiertas y que no te habías dado cuenta.
Ajá.
Y qué otras que son importantes y que tampoco te dabas cuenta.
Exacto.
De lo importantes que son. Esto creo yo que es muy importante marcarlo. Fíjate que, no sé si te pasa a ti, pero a mí me ha pasado que a veces pareciera que soy muy confrontativo con el pensamiento popular, uh-huh, pero no estoy peleado con él, al contrario, o sea, estoy consciente de que es muy dogmático, ¿no? Y la gente a veces se casa con estas ideas y ni siquiera las cuestiona. Funciona a cierto nivel el pensamiento popular, pero ¿a dónde voy con esto? Que muchas veces dicen esta parte, ¿no? De que pues es que así es como se hace y así tiene que ser. Y tú puedes decir, ah, caray, pero pues ¿en qué momento? ¿No? ¿En qué momento se marcó esta pauta?
Sí.
Puedes cuestionarlo y también puedes tomarlo como un estilo de vida. Vuelvo a lo mismo. Y entonces la gente dice, ah, no, pero es que ¿qué? ¿Quieres que te lo explique con peras y manzanas? Como en una forma despectiva. Y no es así. Si es necesario volver a la enseñanza elemental para que una persona pueda entender exactamente el concepto, lo vamos a hacer. Claro. Me parece hasta bondadoso el tener la capacidad de decir, no lo entendí, quiero que me lo expliques paso por paso.
La filosofía de Sócrates en eso se basaba.
Exactamente, y eso es lo que quisiera yo hacer con este tipo de charlas que tenemos tú y yo, o sea, desglosar así hasta lo elemental qué representa cada concepto y poder crear una realidad con base a que nos pueda funcionar. Uh-huh. Y aquí volvemos a lo mismo del éxito, o sea, puede que nos estemos metiendo con algo bien complicado de definir, pero no tanto así ya en la práctica, de decir, o sea, ustedes me lo dirán, la audiencia te lo dirá también a ti, ¿qué tan difícil es marcar, por ejemplo, qué me falta, qué tengo, qué me falta, y qué necesito y qué deseo? Hasta lo pueden anotar, ¿no? Como diría también otro muchacho en un podcast que escucho, que decía, la palabra escrita es poderosa, si necesitas escribirlo en papel, escríbelo en papel, y di, ¿qué tengo? ¿Qué me falta? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? Creo yo que con esos cuatro ya puedes marcar un buen camino para alcanzar un objetivo que te haga sentir exitoso en tu vida.
Ok, y con esto que comentas tú, es algo que también yo defiendo mucho. Aprender la parte de diferenciar lo que quiero o deseo a lo que necesito. Porque entre la necesidad y el deseo hay un abismo.
Claro.
Y encontrar justamente el punto entre que estoy obteniendo lo que deseo, pero también cubierta mi necesidad, va a ser más viable que yo encuentre una satisfacción personal en eso. Vamos a poner un ejemplo, ¿sale?
Vale.
En cuestión de la alimentación. Es básico, es una necesidad. La pirámide de Maslow es la primera, la supervivencia, tener cubierta la alimentación, sí, porque si no, pues nos morimos, así de sencillo, ¿de acuerdo? Eso es una necesidad. ¿Qué sería un deseo en cuestión de la alimentación? Comerme una hamburguesa. Comerme una hamburguesa así bien grasosa con un chorro de tocino hasta se me hizo agua la boca. Yo creo más porque estoy a dieta, la super más ahorita.
Las de acá del centro, ¿verdad?
Cuéntelo con una proyección este ejemplo. El deseo es comerme esa hamburguesa grasosa enorme que me va a tener consecuencias a mi salud. acuerdo que si yo me como una hamburguesa de esas todos los días, voy a tener problemas bastante complicados en mi salud física. Entonces, irnos por la parte del deseo solamente nos va a traer consecuencias. Irnos por la parte de la necesidad no nos va a tener una satisfacción emocional más allá, porque solamente estoy comiendo, sería como pastar, vaya, claro. ¿Sabes? Por ejemplo, los animalitos que pastan, tomando el ejemplo y como referencia, sin ánimos de hacer una comparación, pero simplemente como tomarlo como ejemplo, los animalitos como las vacas pastan y no te piden un sushi, no te piden una hamburguesa.
Exacto, apelan a la nutrición.
Exactamente, y no hay una relación entre el placer que les da comer, ¿me explico? Eso pasa con el ser humano por la alianza que tenemos con la alimentación como tal. Sin desviarme tanto al punto al que voy justamente. Si tú te comes una hamburguesa una vez al mes, no pasa nada. Y más si tienes otros hábitos saludables y puedes encontrar justamente esa medida entre estoy comiendo sanamente, estoy alimentándome bien para tener esta necesidad cubierta sin necesidad de que el deseo me lleve a caer en esta parte del daño. ¿Ok? Pongo este ejemplo básico porque es un principio que aplicamos absolutamente en todo. Vamos a poner otro ejemplo más real y que muchas personas me lo platican y lo vio mucho en las relaciones de pareja. Porque tienen esa necesidad de estar con alguien.
Ya sé para dónde vas.
Y aceptan cualquier tipo de relación.
Exacto.
Y ahí es donde se crean las relaciones de dependencia. Donde hay violencia, donde hay engaños, donde hay infidelidades, donde toleras muchas cosas con tal de tener cubierta la necesidad de tener una persona. Entonces se pierde todo el sentido. Tienes una necesidad cubierta porque está cubierta.
Está cubierta.
Pero de mala manera, porque tu salud mental se va a ver afectada. Entonces, entender justamente ese punto medio entre lo que deseo y lo que necesito es lo que siento yo, Eric, ya tú me dirás qué opinas, nos puede llevar un poquito más certero a ese camino de la autorrealización y de la satisfacción. Porque tienes esta parte necesaria en el ser humano también del gozar, del placer, pero cubierta la necesidad primordial.
Deja acomodar las ideas con este trago.
Sí, sí me aventé mucho choro, ¿eh?
No, es que es una cosa impresionante. Este ejemplo que das, creo que puede funcionar para absolutamente todo, el ejemplo de la hamburguesa, ¿no? Incluso ahorita me acordé que los economistas, no sé si sabías, tienen el índice Big Mac. Que
¿sí?
Saben qué tan devaluada está una moneda por el precio que tiene una Big Mac en cada país.
Sí.
O sea, es una cosa fascinante y nos sirve para todas las hamburguesas. Entonces, si nos lanzamos por un al rato, ya saben por qué fue.
Quieren patrocinarnos, adelante.
Exactamente. Si nos patrocina Carl Jr.,
justo en mi dieta.
Ándale. Pero bueno, volviendo al ejemplo de la necesidad y del deseo. Puede funcionar exactamente igual. De hecho, el otro día platicaba con una colega.
Ajá.
La ambición que puede llegar a tener una persona si lo económico lo está carcomiendo, ¿no? De decir, es que yo quiero dinero, quiero generar dinero. Otro punto vulnerable donde te agarran estas personas y que te dicen, sé tu propio jefe, trabaja las horas.
Claro, tú vas a ganar lo que quieras ganar.
Exactamente. Ay, otro paréntesis, lo siento, es que me acordé. El anuncio del trabajo que me comentabas el otro día, ¿te acuerdas? Que gane de 500 a 10 mil pesos.
Ah,
o sea,
¿sí?
Un margen impresionante, sí, de ganancia, sí, sí, al día.
Donde, o sea, te dicen, si te ganas 500 es porque tú quisiste, pero si te ganas los 10 mil es porque tú quisiste también.
Sí. Pónganse a pensar ahí en sus casas, ¿no? ¿Qué trabajo va a tener un margen tan drástico de ganancia en un día, claro, de que va de los 500 a los 10 mil? O sea,
claro.
Ni legal puede ser. O sea,
es donde va justamente la vulnerabilidad, porque alguien con mucha necesidad económica, con el deseo imperativo de ser millonario, aunque tenga sus necesidades económicas cubiertas, va a decir, me voy para allá.
Si me prometes 10 mil pesos en un día, por supuesto que voy a ir.
Fácil, es más, hasta voy a volver a ver el anuncio.
Exactamente, ¿no? Entonces, una persona con necesidad urgente es una persona muy vulnerable y es una persona que va a caer en este tipo de chantaje o de manipulación, como lo quieran ver. Incluso le podemos quitar la connotación negativa, ¿no? Este convencimiento para que caiga en una práctica que no le va a favorecer.
Quiero poner ahora yo otro paréntesis, uh-huh, en esto, porque muchas veces se interpreta entonces que la persona que cae en este tipo de cultos o que cae en este tipo de publicidades engañosas, si pudiéramos decirlo, son personas tontas.
Ah, claro.
Saben que se puede ser bastante inteligente, pero cuando alguien está realmente necesitado, va a tomar una decisión abrupta, va a tomar una decisión tonta. A veces decimos las personas, es que es tan inteligente, ¿por qué cayó en eso? Porque en ese momento lo necesitaba.
Uh-huh.
Y a veces la necesidad es más grande que el intelecto.
Sí.
¿Sabes?
Sí,
es también. Dejar eso, para también dejar de juzgar a las personas que caen. Aquí el problema son los que llevan las riendas de eso. Ese es el verdadero problema. Los demás, desafortunadamente, se convierten en víctimas.
Exacto, creo que esa es la palabra clave, es una víctima. O sea, no podemos apelar, no podemos caer en un argumento que ataque a la persona. Sí, esta falacia ad hominem, donde atacamos a la persona y no al argumento, ¿no? Aquí funciona así. O sea, si el hambre te quita las fuerzas, la fuerza física, la vulnerabilidad, por supuesto que te va a quitar esta capacidad cognitiva de decir esto está bien, esto está mal, o dejando de lado lo moral, esto me perjudica y esto me beneficia, ¿no? O sea, por supuesto que de entrada por ahí también ya vamos mal. Entonces,
sí,
una persona vulnerable lo que necesita es contención, es que sepa que no está sola. Si tú conoces una persona que está pasando por un problema de, por ejemplo, un problema económico, que es lo más común actualmente, ¿no? O sea, es terrible, y se desata un trastorno mental por esta condición, que tenga ansiedad, que tenga estrés, que tenga una depresión leve, lo mejor que puedes hacer es estar ahí, claro, acompañarlo y decirle, ¿sabes qué? O sea, no estás solo, y hacerle, y externarle y repetirle que es una condición temporal. Mucha gente puede decir que es muy obvio o que esto no funciona, pero a veces se nos nubla el intelecto, la vista, y no nos damos cuenta de que es algo pasajero, algo temporal. Y el que llegue una persona en la que podemos confiar y nos diga esto, por supuesto que nos va a hacer un aliviane impresionante.
Sí, totalmente.
Entonces no hay que dejar las herramientas básicas de lado, que es este acompañamiento o este apoyo moral. Ya después, si necesitas otro tipo de ayuda más profesional, se puede apelar a ello, pero no hay que dejar esto de lado. Por supuesto, no sé tú cómo lo trabajas, ¿verdad? Porque luego también dentro de nuestro oficio, o sea, no nada más le tiramos a los coaches, ¿no? O sea, también dentro de nuestro oficio podemos caer en malas praxis, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
Yo entiendo que una persona puede llegar a tener problemas económicos o una necesidad económica y que este mismo problema le haga sentir vergüenza de decir, ah, es que no pude ir con el psicólogo, le voy a inventar algo de que no sabes qué, es que hoy voy a estar muy ocupado. No, o sea, los psicólogos también somos seres humanos, entendemos esta necesidad y podemos apelar a este apoyo de vez en cuando. O sea, al menos no sé tú cómo lo manejas, ¿no? Pero yo no soy una empresa así como... Vamos, el otro día le decía a una paciente que tenía mucha vergüenza porque no alcanzaba a cubrir la cuota de la consulta. Le dije, yo no soy una máquina expendedora que si no le metes la moneda no te va a dar nada. No, o sea, dentro del diálogo está el apoyo también.
Claro. No, y que incluso desde esa perspectiva, una gran diferencia, por ejemplo, los coaches de vida con el profesional de la salud mental, en muchas ocasiones se puede llegar a un acuerdo incluso. Hay que recordar que el proceso de psicoterapia sí es un servicio que tú brindas, que hay una remuneración, incluso es importante el significado de la remuneración económica, hay que entenderlo.
Trabajo es trabajo.
Pero exactamente, pero también estamos abiertos, o se debe estar abierto, a una negociación incluso que pueda beneficiarlo a la persona. Sabes que yo sé que no me puedes cubrir tus honorarios de esta manera, pero ¿qué te parece si una sesión me pagas y la otra te esperamos y la otra? No sé, te puedes llegar a un acuerdo, eso ya depende de cada persona. Sí. Pero creo que estamos abiertos a esa posibilidad de brindar la ayuda, porque al final de cuentas la persona que llega contigo quiere ayuda. Cosa muy diferente, por ejemplo, con los coaches de vida. Sí, te voy a dar todo lo que quieras, pero págame.
Exacto.
El curso te cuesta 50 mil pesos. Oye, pero tengo 40. Híjole, cuando tenga los otros 10, me buscas.
Me buscas, exacto.
Cuando tengas esos 10... vas a demostrar que si quieres esto, vas a demostrar que si quieres ser feliz. Es como si yo le dijera eso al paciente. Le digo, no, usted no quiere estar bien, por eso no quiere pagar. No, entiendo, hay personas que tienen la facilidad económica y qué bueno, qué padre que tienen esa facilidad de cubrir su proceso psicoterapéutico. Hay otros que no, y no por eso se tiene que ser un trato coercitivo de nuestra parte. Tú le decías ahorita, trabajo es trabajo, sí, pero creo que también la parte ética profesional de nosotros, el psicólogo y el profesional de la salud mental en general, también va de por medio. Y la calidad humana, incluso me atrevo a decir, también va ahí mucho de juego, Eric.
Sí, y creo yo que también, o sea, en esta cuestión de la salud mental, también podemos poner ejemplo, ¿no? De que hay médicos, o sea, hemos visto ejemplos históricos, no hablo de algo así como inmediato, ejemplos históricos de médicos que se les va la vida tratando de ayudar a sus pacientes, ¿no? Y esto es una... O sea, no les digo que ustedes vayan y se conviertan en el héroe nacional, ¿no? Esto habla de el éxito, justamente. O sea, puede parecer que nos vamos por las ramas, pero estamos metidos dentro del mismo tema, ¿no? Esta persona se va a sentir realizada si entrega su vida para servir a los demás. Y esa sería la definición de servidor público, ¿no? Alguien que sirve para los demás, que está muy desvirtuado también, ¿no?
Políticamente hablando.
Políticamente hablando está desvirtuadísimo, pero aquí lo podemos ver. Te voy a poner un ejemplo. Esto lo tengo tan grabado porque hace mucho tiempo tengo un hermano mayor. Cuando él estaba en la preparatoria, tomó como especialidad de enfermería. Y me enteré un poquito de la historia de la enfermería. La enfermería surgió porque una señora se le ocurrió ir a curar a los heridos dentro del mismo campo de batalla. Se estaba librando la batalla y ella iba con su farolita a buscar quién necesitaba atención médica. Esta señora se llamaba Florence Nightingale y es como la fundadora de la enfermería.
Por eso les dan su lamparita cuando se gradúan.
Exactamente. Entonces, dense cuenta cuál era el objetivo de esta señora, ¿no? O sea, esta señora tuvo una idea desde la empatía. Muchas veces uno dice, es que, ¿cómo a este pelele se le ocurrió grabarse, hacer una tontería, subirla a las redes sociales y ahora tiene un montón de seguidores y vive de eso? Es que habla desde la empatía. ¿Sí? Si tú tienes una visión sesgada donde estás buscando un objetivo así como muy específico o muy artificial, por no ponerle otra etiqueta, por supuesto que no va a funcionar. Tú tienes que funcionar desde esta estabilidad emocional y mental de decir, volvemos a lo mismo porque hay que hacer énfasis en ello. Tengo mis necesidades cubiertas, ¿qué tengo yo para darle al mundo? ¿Qué tengo yo para compartir? Y creo que la función de la práctica de la salud mental es igual, ¿no? O sea, yo disfruto mucho ayudando a las personas. Estoy seguro que tú también, Mario. Entonces, partiendo de esa premisa, por supuesto que vas a tener éxito en lo que te propongas, porque estás demostrando que tienes algo para dar y que a alguien allá afuera le va a funcionar de maravilla. ¿Cómo ves?
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, Eric. Creo que eso también, incluso yo me atrevo a decir que eso tiene un impacto muy grande en el paciente, ¿sabes? Por mucho tiempo la atención a la salud mental se ha visto o se llevó a ver como también un acto muy frío, como etiquetarte con un diagnóstico y punto. Tú no eres Eric, eres paciente con depresión clínica. Tú no eres Mario, tú eres un paciente con ansiedad y punto. Entonces, somos humanos. Sí, el diagnóstico es importante, sí, la categoría es importante, sí. Tipificar es importante, por supuesto, es la base para el análisis clínico y el tratamiento de todo esto. Pero muchas veces la persona que lo padece no se siente tan identificado no por una evasión de su problemática, sino por cómo se le trata, el trato no tan humanitario. Que a lo mejor aquí me estoy pasando ya a otros temas, pero sí quiero también dejar este punto de lo cálido que tiene que ser, que tiende a ser el acto de ayudar realmente a una persona.
Claro.
Porque la persona lo siente, porque la persona incluso lo manifiesta, lo expresa. Tú ves cómo sus relaciones, sus vínculos van mejorando porque se le ofreció justamente esa parte, cosa que no pasa en los cultos coercitivos.
Exacto.
Eso es un punto muy importante que usted debe de contemplar, pero lo va a ayudar a identificar. No se va a sentir cómodo, se va a sentir desvirtuado. La persona que siempre se le está poniendo enfrente le va a hacer ver que puede llegar hacia él, pero en realidad nunca vas a llegar hacia él, y lo dejan muy claro. Creo que eso también es una parte muy importante que diferencia la práctica psicológica con estos cursos, la calidez con la que realmente se te trata y no se te ve como un objeto nada más.
Sí, creo que podemos concluir abordando esta parte, porque uh-huh. también va de la mano con lo que es el éxito, porque hay que ver
totalmente
esta cantidad de personas que se dedican a estas charlas o conferencias magistrales donde te dicen cuál es la clave del éxito, ¿no? O sea, si fuera tan sencillo obtener una clave para el éxito, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Todos seríamos
exitosos, claro.
Ajá, exactamente, no habría un sesgo en clase, de clases, socioeconómico, y, o sea, nada, ¿no? Todos viviríamos en una nube, y no es así, ¿no? O sea, es hasta necesario esta parte. Recuerdo también hace un tiempo que leía que, por ejemplo, en el Reino Unido, los oficios como plomero o electricista son muy bien remunerados, porque es un trabajo que no cualquiera hace, ¿no? O sea, aquí donde dicen, no, es que él es el que hace los trabajos de mantenimiento y es el fondo de la cadena alimenticia. Allá es al revés, porque es una chamba que no cualquiera se avienta, ¿no? Entonces es como dignificar también esta parte, de que llega el coach de vida y te dice, es que el trabajo en el que estás es una porquería, ¿no? Y tú puedes decir, ok. O sea, ¿desde qué perspectiva estás juzgando mi oficio, ¿no? Porque al fin y al cabo, si tú trabajas, por ejemplo, les ponía el ejemplo hace rato, ¿no? Si tú trabajas como dependiente en una franquicia de autoservicio, o eres vendedor en una mueblería, o eres cobrador en un despacho de cobranza, eso no te hace menos, ni el trabajo lo hace menos. O sea, uh-huh. Tenemos que entender que puede ser un paso dentro de algo transitorio.
Claro.
Es decir, este trabajo me está sacando al paso en este momento, pero voy
a... Está cubriendo la necesidad que tengo.
Hablando otra vez de necesidades, ¿no? Claro. Esta necesidad la voy a cubrir con esto que está aquí disponible, ¿no? Uh-huh. El otro día leí un post en Facebook de que normalicemos tener un trabajo cualquiera aún siendo profesionista. Es que eso de normalizar ya también se volvió un meme. O sea, dense cuenta el pensamiento tan sesgado que tenemos, o uh-huh. tan juicioso respecto a las acciones que tenemos, ¿no?
Sí, claro.
Ahora resulta que no es normalizado el tener un trabajo cualquiera cuando eres un profesionista que no tiene campo de trabajo. Uh-huh. O sea, y no tiene por qué ser así siempre, ¿no? O sea, volvemos al mismo, es un paso transitorio dentro de un alcance de objetivos. Y acá no, ¿no? O sea, acá el conferencista magistral, por el que pagaste 5,000 pesos para ver y que te haga llorar, te va a hablar con groserías, te va a cachetear con la voz, te va a hacer llorar y te va a decir, es que deja de hacer tantas estupideces porque así no funciona. Y yo creo que por ahí estamos muy mal encaminados. Las sí. estupideces también son parte de nuestro actuar, ¿sí? Es esta condición, vuelvo, de hecho lo mencioné en la televisión, lo menciono aquí, como diría el filósofo Kierkegaard, nuestra condición de falibles está inminente en el individuo. Vamos a fallar y es parte de nuestro crecimiento y es parte de alcanzar determinado éxito, ¿no? Entonces, pues por ahí no hay que castigarnos, no hay que ser tan severos con nosotros, porque pues eso es lo que quieren estas personas. Quieren que nos claro. juzguemos, quieren que nos quedemos en esta condición vulnerable para seguir llenando sus arcas, seguir llenando su bolsillo.
Claro, al final de cuentas los únicos que se hacen ricos son ellos. Que tarde o temprano caen, déjenme decirle, tarde eso o temprano, sí. A veces más tarde que temprano, desafortunadamente. Pero yo estoy con la firme creencia de que estas prácticas se van a regular. Hay lugares donde ya se está regulando esta parte. Espero para nuestro país, para México, también ya empiece a haber regulaciones por el daño que llegan a causar a las personas. Llevan a las personas al suicidio, a la depresión, a perder todos sus ahorros, a endeudarse impresionantemente. Y a mí personalmente, como profesional de la salud mental y que amo mi profesión y mi trabajo, me da mucho coraje, Eric, me da mucha impotencia,
sí.
Porque tampoco tú puedes salir a decirles, no vayan para allá, vénganse. Estaré haciendo lo mismo, reclutando gente, y no es la idea. Aquí la recomendación es para toda la audiencia que el día de hoy está aquí en este podcast, y espero coincidas conmigo, Eric, para poder obtener el éxito no hay una receta mágica. Uh-huh. Nadie te la va a ofrecer en un curso, en una capacitación, en un algo, en un retiro espiritual. Nadie que te venga a decir te voy a ser exitoso realmente tiene una intención buena contigo. Realmente lo último que le interesa es que tú seas beneficiado por esto. Nadie te puede ofrecer eso porque es imposible. La única persona que se va a poner sus puntos claros de qué es el éxito para mí y hacia dónde voy somos nosotros mismos. Podemos utilizar la herramienta psicológica, sí, para conocerme, porque a veces hay muchos aspectos de nuestra propia vida que desconocemos. El proceso terapéutico te va a ayudar a eso, a conocerte, y tú mismo determines, sí, ¿sabes qué? Esto me tiene tranquilo, me tiene en paz, me siento exitoso con lo que estoy haciendo y no traigo un Lamborghini, ¿sabes? Entonces, esa es mi recomendación. No creamos en recetas mágicas, en 5 tips para ser millonarios, no creamos en... Tú eres tu propio enemigo y solamente tú puedes ser feliz si me pagas un curso de tal. Créanme que esa no es la solución. Sí. Eric, conclusiones para despedirnos de tu parte. Esta es la mía, la tuya.
Por supuesto. Recapitulando un poquito también en esta parte, ¿no? El éxito se marca de acuerdo al autoconocimiento. Saber qué es lo que uno quiere y qué es lo que uno necesita. Segundo, también definiéndolo, o sea, marcando, tú puedes hacer tu propia definición de éxito. No tienes por qué entrar en conflicto con esa parte, que alguien allá en la esquina te diga que el éxito es tal. No, tú haz toma tu propia definición, marca tus necesidades y deseos, marca las acciones que tienes encaminadas para llegar a eso, y también mételo dentro de tu plan de vida, ¿sí? Porque una cosa es el éxito y otra cosa es el plan de vida.
Así es.
Puedes tener un plan de vida excelente donde no haya un margen para decir, ah, es que voy a triunfar mundialmente. no tiene por qué ser así, ¿sí? Hay que manejarlo en el margen de lo que uno desea, ¿sí? Entonces, también, si una persona llega y te quiere bajar la luna y las estrellas, piénsalo dos veces, o tres o cuatro veces, porque no sabemos qué es lo que anda buscando. Y, por supuesto, que puedes encontrar el éxito de la mano de una persona siempre y cuando tengan objetivos similares. Es esto que comentabas hace rato de la vida en pareja en una necesidad. Si encuentras una persona, no tiene por qué ser necesariamente tu pareja, puede ser un amigo, puede ser un colega, ¿no? Si encuentras una persona que trae unos objetivos similares a los tuyos, por supuesto que pueden alcanzar el éxito de la mano. Eso no está peleado, puede ser colectivo también. Entonces, por ese lado, vamos a irlo marcando así. Mucho de lo que se va a definir, lo vas a definir tú mismo, con base a lo que has vivido y lo que quieres vivir. Así de sencillo.
Así es, coincido contigo en todo lo que dices. Última recomendación para las personas: lean, infórmense, busquen más contenido como este, no solamente se queden con lo que les decimos Eric y yo. También hay muchísimas personas preparadas con toda la ética profesional del mundo que abordan este tipo de temas. Busquen algún libro que les interese, chequen los nombres, usualmente los nombres de los libros hablan mucho de él.
Claro.
Yo les sugiero que se metan, tal vez, ¿por qué no?, en un poquito incluso de la filosofía, porque tiene estos preceptos muy claros y muy, muy bonitos, muy marcados. Sí. En esta parte me gustaría recomendarles uno que a lo mejor les va a parecer un poquito raro, pero habla mucho, perdón, de la vulnerabilidad de las personas y cómo nos llegan a convencer o cómo la conducta humana está condicionada a estas cosas, que es un muy, muy clásico, El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Uh-huh. Él nos habla justamente de cómo una persona llega a tomar una decisión basado en el contexto. Él es el que nos comenta de que el hombre nace naturalmente bueno, pero el contexto es el que te va moldeando. Entonces, para lo que platicamos, creo que será una literatura bastante apropiada. Búsquenlo, chéquenlo y me dejan saber sus puntos de vista.
Claro que sí, sí. Por supuesto que aquí es muy importante no casarse con una idea. Uh-huh. O sea, lo digo y lo repito y lo voy a repetir hasta el cansancio, ¿no? Lo que nosotros decimos no es ley, ¿no? Tanto nos informamos de otras fuentes como hay un mundo allá afuera de información que todavía no hemos descubierto.
Así es.
Entonces, nosotros compartimos lo que tenemos para que lo complementen con lo que ustedes ya traen también.
Así es.
Por ese lado, así es.
La idea es, pónganse a pensar un poquito más allá de lo que dicen otras personas o incluso nosotros.
Pensamiento crítico al final.
Totalmente. Así es. Pues mi estimado, ahora sí se nos acabó el tiempo. Gracias. Creo que quedó muy padre el podcast. Espero a la gente le guste. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales, Eric?
Redes sociales, pues como les comentaba la vez pasada, yo me muevo más que nada en Instagram. Uh-huh. Ya próximamente también voy a abrir mi podcast.
Bien,
y abro aquí el paréntesis.
¿Se fijan cómo sí me lo traje al lado oscuro?
Claro que sí. Me encuentran como Falcón y Eric, psicólogo Falcón y Eric. Ahí mándenme un mensajito, esténse al pendiente. Probablemente también, te digo que tiene una página en Facebook, creo que también la voy a retomar.
¿Deberías?
Ahí después les hago también la publicidad, sí, 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 para estar en contacto.
Sí, sí, sí.
Y que se preste, ¿no? Para
seguir, claro, y seguir llevando este contenido y este material que creo que puede beneficiarle mucho
así
a la
es.
Gente. Pues muchas gracias, mi estimado. A mí, ya saben, a mí me encuentran en mis redes sociales como psicólogo Mario Germán Medina en Facebook. En Instagram me encuentran como Mario G. Medina. Y pues obviamente en Spotify como La Salud Mental Importa, en Google Podcast y en YouTube también me pueden encontrar bajo ese nombre, La Salud Mental Importa. Entonces, nos vemos hasta la próxima y no olviden dejar sus comentarios, compartir este programa si a ustedes les gustó o sienten que a alguien le puede llegar a beneficiar. Que tengan bonito día y no olviden que la salud mental importa.